Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Estimados oyentes de Análisis Universitario, el programa radial de análisis y opinión de ASPU, el Sindicato de Profesores de la Universidad del Cauca, hoy estamos con el profesor Diego Higuera, quien dirige la Oficina de Salud Laboral de la Universidad del Cauca, para preguntar sobre los planes y las acciones que ha tenido esta oficina para velar por la salud de los trabajadores de la Universidad del Cauca. Bienvenido, doctor Higuera.
Muchas gracias, profesor Mario. A ver, el área de salud ocupacional tiene más o menos 12, 13 años de historia en la Universidad del Cauca. Ha sido un área que ha ido creciendo lentamente y que hoy ya cuenta más o menos con una estructura y con un recurso humano calificado. A pesar de que tenemos cubiertas todas las áreas y responsabilidades que nosotros tenemos en recursos humanos, todavía nos es insuficiente. Hoy por hoy, las nuevas normas que rigen la seguridad y salud en el trabajo, antes salud ocupacional, nos exigen que nosotros cumplamos con una serie de requisitos mínimos y estándares de calidad que hoy todas las empresas en Colombia deben de cumplir. Nosotros, como empresa grande, como institución grande de 1.600 trabajadores, la ley nos da hasta el 31 de diciembre del 2016 para que podamos cumplir con todos esos requerimientos de norma.
¿Estas normativas actuales han cambiado? ¿Las normativas sobre salud laboral en Colombia?
Sí, la última salió ahora en mayo. Es en mayo, y en los últimos 3 años ha sido un cambio permanente. Lo que teníamos tocó que borrar y cuenta nueva. Hoy estamos en otro proceso. Básicamente, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Estamos nosotros completando los insumos básicos para poder generar todo un plan de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Los insumos básicos son dos: todo lo que tiene que ver con matriz de peligros y todo lo que tiene que ver con historia clínica ocupacional, que al final se traducen en un diagnóstico de condiciones de trabajo y en un diagnóstico de condiciones de salud. Hoy vamos casi que a mitad de camino. Hemos podido evaluar 703 trabajadores, los cuales ya están sistematizadas esas historias clínicas. Ya tenemos un diagnóstico sobre esos 703 trabajadores. Tenemos ya una matriz de peligros general, pero la ley nos exige que sea por cada centro de trabajo que tiene la universidad. Y tenemos una particularidad: la universidad tiene casi que 34 centros de trabajo, o sea, nos toca que hacer 34 veces la misma tarea. Y es ahí donde está el inconveniente, en la escasez de recursos humanos que tenemos nosotros. Ya hemos, junto con la División de Talento Humano, estructurar un proyecto para que el próximo año podamos nosotros tener más ingenieros, más psicólogos, más fisioterapeutas, o sea, y más personal.
Lo que entiendo es que hay 34 sedes de trabajo
en la universidad.
En toda la universidad.
En toda la universidad.
Cada una de ellas necesita una matriz de riesgos.
Una matriz de peligros.
Una matriz de peligros, de riesgos laborales, por decirlo así.
De riesgos laborales, sí, señor.
Y de esos han trabajado en algunos, pero hay recursos que no son suficientes para atender a todos los 34 sedes.
Porque fuera de la matriz de peligros hay que hacer un plan de preparación y atención de emergencias por cada centro de trabajo. Y así todo es por cada centro de trabajo. Entonces es ahí donde nosotros encontramos dificultades. Es muy fácil cuando una empresa solamente tiene un solo centro de trabajo. Todo el mundo está concentrado. Aquí tenemos hasta fincas, tenemos sedes en Santander de Quilichao, ya estamos en Miranda y en varios municipios del Cauca. Entonces a todos ellos hay que visitarlos y hay que hacerle el mismo proceso.
O sea, el proceso de regionalización que está llevando actualmente la Universidad del Cauca, sí, ha implicado que también en esos centros, en esas nuevas sedes, en esos nuevos sitios físicos, debe existir una matriz de riesgos laborales.
Sí.
¿A qué te refieres exactamente con matriz de riesgos laborales para nuestros oyentes que quisieran enterarse,
bueno,
de esto?
La matriz de riesgos laborales es un instrumento que se construye con la presencia de los actores del sistema, que son los trabajadores. Son los mismos trabajadores junto con un técnico, que en este caso en nuestra dependencia es un ingeniero industrial. Van y evalúan por cada puesto de trabajo cuáles son los peligros que están presentes para ese puesto de trabajo y para ese trabajador o ese grupo de trabajadores que están ahí. Entonces, básicamente, nosotros tenemos peligros o riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biomecánicos, riesgos de seguridad y se mejor trico. Pero entonces tenemos que siempre identificar cada trabajador cuáles son los peligros o riesgos que tiene, cuántas horas está expuesto al día.
Al día,
y,
claro.
Y qué medidas de esa matriz sale, qué medidas de prevención salen para que no le produzcan daño al trabajador.
En el caso de los profesores, me imagino que tienen una exposición distinta según su área de trabajo. Por ejemplo, aquellos que trabajan en el departamento de química o de agropecuarias estarán expuestos a ciertos riesgos laborales distintos a los médicos y a los profesionales de salud que están expuestos a riesgos biológicos. ¿Has hecho algún diagnóstico sobre estas áreas?
Bueno, básicamente los que somos profesores, nuestro principal riesgo por el hecho de ser profesor es el riesgo psicosocial.
Psicosocial.
Psicosocial. Y sobre todo por la interrelación que tenemos con otras personas, es posible que tengamos un estrés de origen laboral. Obviamente se necesitan otros criterios, como llevar más de un año trabajando. Entonces, ese es un riesgo como muy específico para los profesores en general. Todo profesor está expuesto a ese riesgo psicosocial. Pero además, los profesores, como lo mencionó usted, profesor, dependiendo del área de trabajo, tienen riesgos específicos. Tenemos radiaciones ionizantes, tenemos productos químicos en los laboratorios, la sola luz afecta,
el
o en
ruido.
Exceso, el ruido, aunque hemos medido ruido en la universidad y no tiene niveles patológicos. Nosotros hemos ido avanzando, ¿no?
Ajá.
Hemos ido avanzando en ese sentido y cada año en las áreas donde hay ciertos peligros, nosotros hacemos mediciones ambientales, tanto
claro,
de químicos como de ruido, de iluminación. Y en la medida en que se van diagnosticando, se van encontrando la presencia de estos, se van interviniendo.
¿Ustedes cómo intervienen? ¿Hacen recomendaciones a la administración sobre esto? Por ejemplo, cuando hay, dices que el estrés psicosocial es uno de los principales factores que puede afectar a los profesores, ¿no? Y al personal. ¿Ha habido un cambio grande en normatividad en estos últimos años con esta administración? ¿Ese cambio de normatividad siempre genera estrés a los profesores porque significa que lo que estaba funcionando antes normalmente parece que no funciona tanto y entonces ese cambio de normas implica un cambio en las formas de trabajar y en los cambios en representación de los profesores y en las relaciones con la administración? A nuestro modo de ver, eso ha generado, digamos, una situación laboral inestable y quizás estresante.
Sí, nosotros inicialmente, ya hace 3 años cuando llegamos aquí, que comenzamos a hacer diagnósticos, porque en realidad se trabajaba sin un diagnóstico bien realizado, bien estructurado, y priorizamos en los trabajadores administrativos.
Administrativos.
Administrativos. Y hoy casi que tenemos nosotros la totalidad de los trabajadores administrativos con su historia clínica ocupacional actualizada. Desde el año pasado comenzamos a priorizar en los profesores, porque de verdad nos habíamos quedado un poco en los profesores. Con los administrativos se hizo un estudio de necesidades de elementos de protección personal e individual por labor desempeñada, y desde el año pasado se les están entregando esos elementos de protección personal e individual por, de acuerdo a su labor. Ya ese estudio lo comenzamos a hacer en profesores. Ya fueron notificados todos los jefes de departamento y ellos nos están devolviendo la información diciéndonos: el profesor Pedro Pérez, por dar un nombre, está expuesto a tal factor de riesgo y por lo tanto necesita este elemento de protección personal. La idea es que para el próximo año ya comencemos a dotar año a año a todos los profesores de sus elementos de protección personal de acuerdo al factor de riesgo al cual está expuesto.
Digamos, para poder hacer eso, ustedes pueden intervenir, me imagino, con una base presupuestal. Para, por ejemplo, en caso de condiciones laborales irregulares de los profesores, por ejemplo. O sea, ¿tienen suficientes instrumentos para poder intervenir en las áreas de trabajo? ¿Y tienen suficiente, digamos, poder, por así decirlo, para recomendar, o solamente son recomendaciones que dan ustedes?
Bueno, cuando nosotros hacemos visitas a los puestos de trabajo, cuando se hacen inspecciones, salen recomendaciones. Ajá. Y esas recomendaciones las tienen que cumplir tres actores dentro del sistema. Ajá. El trabajador, el empleador, que en ese momento está representado por el jefe de la división o el jefe del área, y el área de salud ocupacional. Desafortunadamente, en los casos donde menos se está cumpliendo es en la responsabilidad del área específica. Por decir algo, oficina, por dar un nombre, planeación. Tienen que comprar una nueva mesa o tienen que comprar una nueva silla que sea ergonómica y que reúna los requerimientos. Desafortunadamente, las áreas o las divisiones no tienen un presupuesto para eso. Entonces hay una falla en ese sentido. Y pues hay una norma que es el acuerdo 071 del 2005, el cual dice que todo lo que sea necesario para mitigar un riesgo, quien debe de comprar las cosas o es la administración central o es el área responsable, y desafortunadamente no hay un presupuesto definido, que el cual año a año pues se va a tener que ir definiendo. Con la administración del doctor Juan Diego Castrillón comenzamos a ver recursos económicos. La verdad es que él ha sido muy responsable en ese sentido, y en la medida en que la universidad puede, nos han ido dando recursos económicos para comprar todos estos elementos. Pero hay unos que sí les toca a los jefes de división.
A los jefes de división.
A los jefes de área.
Bueno, ese sería un paso importante, digamos, para la salud laboral, ¿no? Estamos, amigos oyentes, en análisis universitario, esta vez con el jefe de la división de salud laboral, área de salud laboral.
Salud ocupacional.
Profesor Diego Higuera. Entonces, cuando tú tienes voz en el Consejo Académico, ¿cómo rindes los informes de tu gestión? ¿En qué instancia? ¿Cómo difundes las actuaciones de tu área de trabajo?
Bueno, nosotros no pertenecemos al Consejo Académico. Nosotros somos un área que dependemos directamente de la División de Gestión del Talento Humano. A su vez, la División de Gestión del Talento Humano depende de la Vicerrectoría Administrativa, y la vicerrectoría administrativa ya de las instancias superiores. Nos ha faltado un poco, y esa ha sido una crítica constructiva que se nos hace, porque nosotros hacemos muchas cosas aquí, pero no cacareamos. Ponemos el huevo y no estamos cacareando. Y de verdad que comparativamente con muchas empresas similares a la universidad o de otros sectores económicos, tenemos muchas cosas. Logramos algo que con recursos propios, con ganas sobre todo, logramos sistematizar la historia clínica ocupacional. Tenemos sistematizada el instrumento para evaluación del riesgo biomecánico. Tenemos sistematizado en este momento, que ya estamos en las últimas pruebas, lo que es la batería de riesgo psicosocial. Y en todo lo que podamos lo estamos sistematizando.
Claro, pero sí, realmente lo que dices, ¿no? La falta de difusión hace que quizás
sí,
sea un área oscura que no hay visibilidad de lo que hacen, sí. Que es muy importante.
Sí.
Porque uno realmente en el ámbito laboral se oyen muchas quejas acerca del ambiente laboral, no solamente del estrés que se genera la interacción, ¿no? Que es compleja la interacción entre profesores, entre alumnos, entre trabajadores y administrativos y profesores, entre administrativos y alumnos. Pero es importante ver que esta área está velando por la salud laboral y que debería difundir un poco,
sí,
con mayor visibilidad. Quizás un sitio web dentro de la página de la universidad podría ser importante, ¿ya? Para poder visibilizar y apropiarse de ese derecho,
¿no? A ver, nosotros ante todos estos riesgos que tenemos y sobre todo el riesgo psicosocial, estamos realizando cada semana,
uh-huh,
y si es posible cada semana o cada 15 días un taller de riesgo psicosocial. Ya con los administrativos se cubrió y ahora estamos nosotros con los departamentos académicos. Y en este momento son unos talleres que han ido generando buenos resultados, en la medida en que, en primer lugar, sacamos al profesor y a todo un departamento por fuera de su rutina y nos lo llevamos todo un día a una actividad. En esa actividad, fuera de que hay actividades lúdicas, se les aplica la batería de riesgo psicosocial. La batería de riesgo psicosocial, que es una batería que implementó el Ministerio de Salud junto con la Universidad Javeriana y que hoy es un instrumento que debe de aplicarse en todas las instituciones de Colombia, esa batería nos determina riesgos psicosociales a nivel intralaboral.
Sería una especie como de screening, de sedazo,
sí, sí,
de riesgos laborales entre los trabajadores.
Sí,
esa batería sirve para eso.
Sí, pero lo importante es que evalúa no solamente lo que le está pasando al trabajador intralaboralmente, sino que evalúa lo que le está pasando a nivel extralaboral en su entorno social y familiar. Y fuera de eso, hay un cuestionario específico de estrés.
Ah, entonces también el ambiente familiar.
Familiar, intralaboral y estrés.
Claro.
Entonces ya nosotros ya estamos a puertas de poder sacar el primer resultado del análisis de las primeras 460 baterías de riesgo psicosocial que hemos aplicado.
Es muy interesante que la comunidad universitaria,
claro,
la conozca, ¿no? Y que los jefes de departamento, quienes están implicados en la salud laboral, porque a veces un jefe de departamento parece que es solamente del área académica, pero sin embargo, como jefe de departamento tiene que velar por la salud laboral.
Por la salud laboral. Y además ahora, claro, con la nueva norma, y ahí lo tengo anotado en el tablero, nos exige la nueva política del gobierno que se deben designar responsabilidades a todos aquellos que tienen personal a cargo en las instituciones.
Entonces,
o sea,
los jefes
que fuera, o sea, que fuera de las labores normales y funciones que tienen como como funcionario público, tienen que tener responsabilidades para la implementación del sistema de gestión de la seguridad, sí, y la salud en el trabajo. Entonces se nos vienen nuevas funciones
nuevas
y nuevas
funciones
responsabilidades.
Y responsabilidades.
A lo mejor eso nos va a estresar un poquito más. Pero de todos modos tenemos que asumir el reto, es una política,
claro,
nacional a la cual nosotros...
Uno de los problemas que se ha detectado es la falta de comunicación entre la unidad de salud y esta área de salud laboral, ¿no? ¿Estás haciendo alguna práctica, alguna actividad para lograr que, por ejemplo, cuando alguien en la unidad de salud consulte por un problema laboral, esa historia clínica sea enviada aquí, se conozca la salud laboral que está pasando en la unidad de salud y no tener que al trabajador darle una doble consulta en esta instancia laboral y en la instancia de la unidad de salud?
Bueno, en ese sentido sí tenemos una buena comunicación, ¿no? Aunque hay procesos que son muy lentos.
Ajá.
Hay procesos que son muy lentos. La unidad de salud tiene su propio médico laboral, ¿sí? En la planta de ellos hay una médica laboral, entonces se intercambia información. Además que dentro de los procesos de calificación de enfermedad laboral hay unos protocolos. Claro. Entonces, el primer paso es que la EPS responsable de ese usuario califique en primera instancia si es o no es de origen laboral. Luego eso se va a la administradora de riesgos laborales, si no se ponen de acuerdo y hay controversia, entonces eso ya sigue otras instancias a las juntas de calificación. Claro. Y nosotros aportamos documentos. Claro. ¿Sí? Nosotros aportamos la historia clínica nuestra, es un elemento probatorio. Sencillamente, ¿por qué? Porque si el paciente entra por primera vez a la institución y le hacemos la historia clínica de ingreso, entonces ahí estamos dejando una constancia en una historia clínica del estado en que llegó nuestro profesor o nuestro trabajador administrativo. Y con el tiempo, pues a lo mejor su estado de salud cambia. Claro. Y hay que determinar porque, si ese cambio es de origen laboral o no.
Porque se ha visto casos, por ejemplo, en que los profesores pueden tener una historia laboral, ¿no? Tienen que ir a la ARP, ¿se llama?
ARL,
Administración de Riesgos Laborales. Pero ya es un cuello de botella para el trabajador, para que le reconozcan sus derechos cuando realmente está incapacitado, tiene algún problema. Siempre hemos pedido, solicitado un acompañamiento como trabajadores hacia las ARL, donde como instancias burocráticas lo que generalmente tratan es de bloquear los derechos laborales.
Eso, bueno, nosotros en ese sentido no tenemos casi que ese inconveniente, porque permanentemente y aquí en la sede nuestra nos acompañan tanto un gestor como unos asesores de la ARL. Y tenemos comunicación directa. Obviamente hay casos en los cuales se nos salen de las manos cuando, por decir algo, a un trabajador para X o Y manejo de esa enfermedad de origen laboral se pide un examen especializado que no lo hay en Popayán.
Claro.
Y que toca que remitirlo a Bogotá o a Medellín o a Cali, o cuando se prescriben medicamentos que no se consiguen fácilmente en el comercio. Entonces es ahí donde se nos aparecen unos cuellitos de botella, pero en general nosotros estamos, digámoslo, bien en ese sentido. Hay buena comunicación con la ARL.
Eso es un punto positivo. Porque ha habido algunas quejas acerca de los tratos que dan a las ARL a los trabajadores. Y la otra cosa es importante, es que existe la percepción, yo creo que ya es un hecho, de los cambios en las maneras de trabajar, de los académicos principalmente, que tienen que usar mucho las redes, las páginas web, el internet, ya es fundamental para el trabajo académico.
Sí.
Y eso seguramente genera nuevas enfermedades laborales. Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen una gran tecnoestrés, el síndrome del túnel del carpo, los síndromes posturales de la columna, los malos sitios de trabajo, la falta de luz, de iluminación. ¿Cómo has visto esa percepción? Me imagino que algún día habrá un trabajo donde uno pueda ver de una manera clara esos problemas que están surgiendo con las nuevas tecnologías de la enseñanza.
Bueno, en los últimos 4 años, que es las estadísticas que tenemos, la norma nos pide tendencias de 2 años, pero en 2 años uno no ve tendencias. Entonces nosotros nos hemos retrocedido a 4 años. Hay 18 enfermedades laborales diagnosticadas y reconocidas para la Universidad del Cauca. Y de las 18, solamente nos aparece túnel del carpo y manguito rotador. Curiosamente, no aparece ningún diagnóstico relacionado con riesgo psicosocial. Yo soy consciente de que debe de haber, pero hasta el momento no se ha diagnosticado ni uno. Y eso puede tener sus orígenes. Yo creo que el principal origen es la falta de sensibilidad que hay en los médicos de las IPS, porque ellos son los primeros calificadores.
Claro.
Ellos son los primeros. A lo mejor yo les he dicho, no les dé miedo. No les dé miedo.
Quizás en la manera de diagnosticar y pensar que es algo pasajero y que puede no ser una enfermedad de estrés laboral, porque ha habido trabajo sobre el síndrome de Burnout, por ejemplo, que los hemos visto en la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, sobre el estrés laboral y lo que produce, ¿no? Quizás sí. Es una falta de diagnóstico.
Es falta de sensibilidad diagnóstica.
Ajá.
Falta de sensibilidad diagnóstica. Y hay que pues tratar de que estos médicos se eduquen y que pierdan un poquito el miedo. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de reunirme con amigos médicos de las IPS, con exalumnos, con colegas, les digo, no les dé miedo. Antes, ustedes son un apoyo fundamental para el sistema de riesgos laborales, en el sentido de que si comienzan a calificar, ustedes comienzan a generar un impacto social en el mismo trabajador. Sencillamente, ¿por qué? Porque es muy distinto manejar un estrés de origen común a un estrés de origen laboral. El impacto económico en esa familia es grandísimo. La incapacidad por enfermedades de origen laboral, de entrada, a usted le descuentan el 33% de su base salarial, porque la incapacidad va sobre el 66%. Mientras que si ese mismo estrés es de origen laboral, su incapacidad es sobre el 100% de su base salarial, entonces no se produce daño. Y desafortunadamente, por ese miedo que tenemos los médicos y por esa falta de sensibilidad hacia el diagnóstico de esas enfermedades de origen laboral, estamos produciendo un daño social y económico en las familias de los trabajadores.
Bueno, amigos oyentes de Análisis Universitario, hemos terminado esta sesión, una ilustrativa entrevista con el jefe del área de salud laboral de la Universidad del Cauca, profesor Diego Hillera. Le agradecemos que nos haya informado a toda la audiencia de la Universidad del Cauca acerca de este importante tema. Hasta el próximo programa, muchas gracias.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la Universidad!
Análisis Universitario. Análisis Universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.